Sí, bueno, lamentablemente yo creo que diría que hay un sector de la población que está muy receptiva de todas estas marchas o convocatorias que se realizan a partir de un sector que es de la oposición. O sea, no son marchas que surgen espontáneamente y que no tienen ninguna convocatoria visible, sino que son marchas que son convocadas desde un sector de la oposición. Hay un sector muy receptivo de estas consignas y lamentablemente, justamente en este del día sábado, toman algunos hechos o algunos símbolos, como por ejemplo la bandera argentina, tan cara para nuestro país, tan para todos los que amamos nuestra Argentina, toman este símbolo que es la bandera para decir que ellos son los que defienden la propiedad privada o que están defienden el hecho de esta expropiación que no tendría que ser. Es muy lamentable, y creo que estas personas, si podrían informarse un poco más sobre qué es lo que es Vicentín, creo que no estarían apoyando esto. Pero bueno, este sector de la población va a apoyar o va a participar en toda marcha en las cuales sean opositores al gobierno. O sea, toda marcha que sea en contra del gobierno lo van a realizar, ¿sí? Ya lo vimos en cuanto a que hicieron una marcha o convocatoria en contra de los médicos cubanos, después hicieron en Buenos Aires, sobre todo, en contra de la cuarentena, porque son sectores que tampoco creen en que exista un virus, ¿sí? Y se mezclan también otras convocatorias, ¿sí? Está temas de los terraplanistas, que viene un nuevo orden mundial,
Sí, terrible. Uno ha visto imágenes. Sí, sí,
masonerías, o
sí.
sea, una cosa de loco, pero que es preocupante, porque vemos que este sector apoya inclusive en contra del pedido del gobierno de que no se realicen manifestaciones, se realizan manifestaciones que en donde pueden ser contagiados del
Exacto, Walter.
COVID-19.
Estamos en medio de una emergencia sanitaria, digamos, ¿no?
Claro, y es algo único en el mundo, ¿no? O sea, en el mundo no está pasando que haya una marcha así. O sea, fíjate que, primero tenemos que diferenciar una cosa, que lo explicamos la otra vez. Vicentín no se da la intervención de Vicentín en el marco de la pandemia, sino que Vicentín ya viene desde el 5 de diciembre con cesación de pago, o sea que se declaró en quiebra, ¿sí? Ha dejado muchísimas deudas en los bancos nacionales, sobre todo, y también bancos internacionales, pero sobre todo también a 2.500, 2.600 cooperativistas que le vendieron su producción a Vicentín y Vicentín no les ha pagado. Y así con toda la cadena de pagos por todo el país con proveedores a los cuales no les ha pagado, ¿sí? Hay seria sospecha de que Vicentín ha realizado giros de millones de dólares al exterior, o sea que hay lavado y fuga de capitales, ¿sí? Hay una mala gestión por parte de la administración de Vicentín, ¿sí? O sea, que también está por los cauces judiciales, se está revisando eso. Entonces, bueno, tendremos que ver, o sea, ¿qué es lo que apoyan estas personas? Que hay gente que ha tomado préstamos del Banco Nación y no los va a devolver, que ha dejado sin pagar a miles de productores agrícolas y también proveedores de otro índole, que se han fugado plata. Esto es lo que están apoyando esta gente cuando sale a una marcha.
Claro.
Si, no sé, si se informaran, creo, un poco mejor, creo que analizarían, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, estas personas, como te decía yo, que son receptivas de esto, no hacen un análisis racional, sino que es un análisis totalmente emotivo,
Claro.
¿sí? Y de odio, por así decirlo, y de oposición a todo lo que salga por parte del gobierno nacional.
Exacto. Y recordemos, bueno, Walter, que informemos, porque por ahí los medios de comunicación a nivel nacional no informan del todo, y también acá en San Juan, digamos, el pedido de salvataje en este caso viene del mismo directorio de Vicentín, digamos, no es que tampoco el gobierno nacional, digamos, es un libre pensador, y dice, bueno, vamos, es un pedido tomado específicamente por el directorio de Vicentín, el pedido al Estado que lo salve, digamos. Pero recordemos, estamos hablando de una marcha de gente que se movilizó en todo el país defendiendo que esta empresa nos debe a todos nosotros 18.500 millones de pesos, digamos, ¿no? Esa es la defensa que ha hecho alguna gente en el país. Bueno, una plata que se le prestó en el gobierno de Macri sin ningún tipo de garantía, y sobre todo cuando Macri ya había perdido las PASO el año pasado, sabiendo que él iba a perder el gobierno, que se iba a quedar sin el gobierno, sin embargo, insistió en este préstamo sin ningún tipo de garantía, Vicentín.
Sí, y sobre todo la forma en la cual fueron otorgados estos préstamos, que bueno, Claudio Lozano, que es uno de los directores del Banco Nación, apenas asumió en diciembre, empezó con la investigación sobre estos préstamos, porque bueno, después nos enteramos que solamente por una aprobación por mail le aprobaban millones de dólares en préstamos.
Claro, claro.
O sea, y yo le pregunto a los oyentes, ¿cuántos pymes o cuántas empresas o cuántas personas no han podido recibir ningún préstamo del Banco Nación por todos los requisitos que pide, ¿sí? Y estas personas solamente por mail le otorgaban millones de dólares. Inclusive le otorgaban cuando ya estaba casi en quiebra, ¿sí? O sea, esto es terrible el saqueo y el robo que ha habido acá, ¿sí? Otorgamiento y mal otorgamiento de estos préstamos. Y tenemos que tener en cuenta que Vicentín es un gran conglomerado en donde confluyen varias familias, inclusive la familia Vicentín dice que necesitan ese salvataje porque ellos también han sido engañados por los gerentes, por Nardelli y Padoan, que son distintas familias que son las que estaban llevando la gerencia, que necesitan esta intervención porque necesitan también salvar su nombre, ¿sí? Muchos cooperativistas dicen que si no interviene el Estado no van a cobrar, ¿sí? Claro. Muchos proveedores no van a cobrar, ¿sí? Y si esto entra en una convocatoria de quiebra, entra con un sistema judicial que ya sabemos que es bastante lento, esto van a llevar 4 o 5 años recién en cuanto van a poder cobrar algunos proveedores.
Si es que pueden.
Y por supuesto el Banco Nación no va a poder cobrar nunca los 300 millones de dólares que le prestó. ¿Sí?
Claro.
O sea, para esto sí, siempre el Estado es el salvador. En cuanto, por ejemplo, le pedimos al Estado que pague los sueldos de las empresas o de los comercios que tuvieron que cerrar por la cuarentena, ¿sí? El IFE. Pero cuando el Estado quiere intervenir en una economía o quiere intervenir en una empresa que para el Estado es considerada esencial, porque el sector agroexportador es esencial para la Argentina, porque es la principal fuente de dólares que tiene, ¿sí? O sea, nosotros en Argentina podemos recibir dólares de tres fuentes. Por los turistas que vienen a la Argentina, que ahora el turismo está muerto, o sea, no hay turismo, está todo parado. Por inversiones extranjeras, que inversiones extranjeras no están viniendo a los países subdesarrollados, las inversiones extranjeras, y menos cuando nosotros estamos en un proceso de negociación de deuda, o por las exportaciones. Entonces, al Estado la única que le queda, en este caso, es tratar de controlar este sector que exportador para poder hacerse de dólares y cobrar su deuda, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante también, y también tiene otra finalidad, que es de política económica, que es tomar una empresa que pueda ser testigo de los precios internos.
Claro.
O sea, que en el mercado interno, Vicentín pueda ser testigo de los precios. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos un sector oligopólico, significa que hay 3 o 4 empresas que son las que manejan todo lo que es el sector alimentos, y estas son las que han aumentado el precio. Fíjate que nosotros estamos durante una pandemia en la cual en todo el mundo ha habido deflación. O sea que no ha habido aumento de precio porque no ha disminuido la demanda.
Claro.
Pero en Argentina seguimos teniendo inflación. ¿Y por qué se da esa inflación? Y se da una inflación porque estas empresas oligopólicas suben los precios. ¿Sí? Entonces es muy importante para el Estado también poder controlar la inflación a través de tener una empresa testigo que maneje, por ejemplo, el precio de la harina, ¿sí? El precio del maíz dentro del país, ¿sí? Pero sobre todo, por ejemplo, el precio de la harina y de otros sectores alimentarios, ¿sí? Entonces, todo esto confluye en esta intervención y una posible expropiación, que la expropiación tiene que salir por ley del Congreso. O sea, esto no es que el presidente tome una medida...
Va con el fusil, digamos, y la boina y toma la empresa.
Y toma la empresa, sino que esto tiene que salir por el Congreso. La intervención es por 60 días y después tiene que salir por el Congreso. Lo que hubo la semana pasada también es una decisión de un juez de una localidad ahí de Santa Fe, creo que es de Avellaneda o Reconquista, en donde declara inconstitucional el decreto de necesidad de urgencia del presidente. O sea, una aberración jurídica. Imagínate un juez de una localidad declarando la inconstitucionalidad de un decreto presidencial, ¿sí? O sea, ni se tendría que haberse tratado en los fueros federales, no hay, no claro. En una instancia, en una primera instancia, ¿sí? Entonces, bueno, acá estos son sectores que son reacios y que responden a la gerencia de Vicentín y al intendente también de Avellaneda y Reconquista, que recordemos que son del Juntos por el Cambio, o sea, son del sector de la oposición, y ellos son los que están alentando todas estas marchas.
Sí, 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 se los vio a nivel nacional en el Obelisco, y acá también se vio dirigentes de la oposición en la Plaza 25 de Mayo. ¿No?
Sí, para el sector, para la oposición, esto es como una bandera, el tema de confundir a la gente creyendo de que se va a abolir la propiedad privada o que el Estado va a intervenir en otras empresas, cuando no es así. O sea, esto es un caso puntual, ¿sí? Por una quiebra que se da, ¿sí? En diciembre. No es un problema económico que se da en la empresa por la pandemia, como ha pasado con muchos comercios o con otras empresas, ¿sí? Y está dentro de dentro de la Constitución y dentro de la Ley de Expropiaciones y de las facultades del presidente de poder intervenir y después el Congreso poder expropiar. Esto es muy parecido a lo que pasó con Aerolíneas Argentinas y con YPF también.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Y en ese momento no hubo ninguna marcha que saliera a defender el desastre que habían hecho las administraciones de Aerolíneas y el desastre que habían hecho las administraciones de YPF.
Hablando, Walter, la otra vez el ejemplo con respecto, bueno, el gobierno provincial hace un par de años tuvo, bueno, me parece la buena idea, ¿no?, de estatizar el Hospital Español, ¿te acuerdas?
Claro, claro. O sea, hace unos años el gobierno de San Juan, ante la quiebra del Hospital Español, decide expropiarlo, o sea, que pase a ser mano del Estado. ¿Por qué? Porque es parte de un servicio esencial el tema de la salud.
Claro.
Y porque quedaban sin trabajo también.
Un montón de trabajadores.
Un montón de trabajadores, de enfermeros, médicos, prestadores, ¿sí? Entonces, el gobierno de la provincia decide expropiar lo que pase a ser parte del sistema de salud provincial. Y en ningún momento hubo ninguna marcha ni nadie en contra que saliera en contra de decir defendamos la propiedad privada o el Hospital Español.
No vimos ningún Duna, ningún Citrón, bueno, imágenes que se han viralizado en las redes sociales, digamos, ¿no?
Sí,
de gente, digamos, ¿no? Laburantes, sí, sí.
Es una cosa de que pasó también cuando fue la crisis de la 125, o sea, mucha gente, por ejemplo, acá en San Juan se creían productores ojeros. O sea, esa receptividad que te digo que hay en la gente, que porque también está llevado por los medios de comunicación.
Sí, recordemos.
Por la información,
claro,
la información que te llega a través del, por ejemplo, ahora del celular. O sea, si vos estás dentro de este sector opositor, te sigue llegando información, porque están usando el Big Data para llenarte de fake news. Y bueno, la gente sale,
nunca
sale, creo, sin...
Nunca lo dejaron de usar, ¿no? Nunca lo dejaron
de usar. Y ahora está a full. Por eso yo creo que es muy importante que Radio Nacional sea un medio en donde la gente pueda tener otra información y no solamente la de los medios nacionales y la de los medios de San Juan también, que en muchos casos replican lo que dicen.
Exacto, exacto. ¿Sí? Le contamos a la gente, Walter, que tanto los medios nacionales, los oligopolios, estamos hablando de Clarín, Nación, digo, son parte de estos intereses, porque esas empresas, esos oligopolios, también son parte de los agronegocios, digamos, tienen acciones, claro, y empresas.
Ellos están metidos en el agronegocio, son estos sectores que ahora han exportado, tienen los dólares y no los liquidan, o tienen los granos y no los venden, ¿sí? Lo que provocan que la Argentina no tenga los dólares, ¿sí?, suficientes en sus reservas, ni tampoco para afrontar la venta de dólares, de la demanda de dólares que hay del público, ¿sí?, que te pueden provocar una crisis económica. y estos conglomerados que no son ya solamente medios de comunicación, sino que están metidos en el sector servicio y en el sector agroexportador, sobre todo.
¿Sí? Bueno, recordemos que...
Recordamos que sí. La principal feria de agro es la que es auspiciada o organizada por Clarín y la Nación.
Exacto.
¿Sí? O sea, no es que estos sean medios independientes o que estén preocupados por la propiedad privada. No, ellos tienen interés. O sea, acá lo que tenemos que identificar o tratar de que el público o el ciudadano pueda identificar de que esos medios representan intereses, y no son los intereses del pueblo, sobre todo. Son los intereses de un sector minoritario, ¿sí? Y este sector minoritario es el sector que en estos 4 años del gobierno macrista son los que se han beneficiado, que es el sector bancario y el sector agroexportador. Son los únicos que se han beneficiado en los últimos 4 años en el gobierno de Macri, ¿sí?
Exacto.
Y ahora son uno de estos sectores, fíjate que, bueno, cae en quiebra, pide el rescate de la nación y después la gente sale a manifestarse en contra de la intervención del Estado.
Es una locura para la gente que nos debe escuchar en la casa. Imagínate, los que se atrasan con la tarjeta de crédito, que nos pasa, me incluyo, digamos, ¿no? La deuda hay que pagarla, digamos, ¿no? La que uno...
Vos tomás un préstamo para construirte una casa, no pagás, te rematan la casa.
Claro.
¿Cuánta gente ha pasado en el 2001, 2002, en la actualidad también, gente que se ha atrasado? O estás pagando el auto, dejás de pagar la cuota del auto y viene y te llevan el auto.
Claro.
Acá, ¿qué es lo que estamos aprobando? Que esta gente no pague los préstamos, que no pague a los proveedores. Son 100.000 millones de pesos lo que esta gente ha... lo que debe.
Claro.
Es una cifra astronómica.
Claro.
Estas empresas, que también tienen empresas fantasmas en Paraguay o en Uruguay, ¿sí? a las cuales han girado muchos millones de dólares, entonces por eso se está investigando, porque ¿qué es lo que ha pasado? Han dejado un pendal de deudas en el país, pero todos los dólares los han fugado afuera.
Exacto. Bueno, Walter, la verdad que ha sido un gusto volver a escucharte. Gracias por... Bienvenido a la Radio Nacional, a la Radio Pública. Gracias por ayudarnos a pensar. Y sobre todo esto, ¿no? Vos recién lo dijiste, el fin de la Radio Pública, en este caso Radio Nacional, es justamente poder informar, llegar con una información clara, precisa, ¿no? En momentos de mucha confusión, de mucha infodemia, de mucha fake news.
Sí. Lamentablemente, bueno, como estamos en una situación en la cual todos estamos en la mayoría de la gente está en sus hogares y estamos recibiendo un bombardeo de información terrible, ¿sí? Así como recibimos información o mala información sobre Vicentín, recibimos mala información sobre el COVID-19.
Claro. ¿Sí?
Entonces, por eso creo que es muy importante que la radio pública informe, porque hay muy poca formación en los medios sanjuaninos, ¿sí? Y trate de explicar lo más sencillo posible o lo más claro posible todas estas situaciones que está pasando a nivel mundial. Porque esto, la crisis es a nivel mundial, no es solamente en Argentina, ¿sí? Pero fíjate que, por ejemplo, Italia, por la pandemia, va a hacerse cargo de Alitalia, que es una empresa aérea. En Alemania también Lufthansa va a pasar a ser parte del Estado. En Chile... el gobierno chileno dice que va a rescatar a LATAM asumiendo sus deudas, ganancias.
Me estás mencionando de países capitalistas, no estamos hablando de comunismo, ¿no? Porque no estamos hablando de Cuba, no estamos hablando de...
En Irlanda el Estado es muy posible que se haga cargo del sistema de salud para poder brindar el sistema de salud a todos sus habitantes, como también en otros países. Y acá, ante una situación así, se produce una marcha. O sea, es increíble.
Pero bueno,
creo que ya me gusta mucho la música, bueno, sobre todo rock nacional. Hay un grupo que se llama Los Científicos del Paro y tienen un disco muy interesante que se llama La Histeria Argentina.
Uh-huh.
Creo que la histeria argentina es lo que nos está provocando esto de acompañar estas consignas vacías y vagas y irracionales en nuestro país.
Lo vamos a escuchar al disco. Walter, muchas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a entender y pensar qué se esconde detrás de esto de Vicentín, digamos, ¿no? Así que muchas gracias, Walter, por estar en los micrófonos de la radio pública.
No, no, un gusto y bueno, espero que pronto nos volvamos a ver y ya podamos también acompañarlos ahí desde la radio.